Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 149 para el viernes 31 de agosto del año 2007. Noticias. RadioMundoReal.fm nos ofrece: representantes de cerca de 200 países debatirán sobre la desertificación. Y a continuación, el informativo diario.
www.radiomundoreal.fm.
Representantes de cerca de 200 países debatirán sobre desertificación.
Entre el 3 y el 14 de septiembre, cerca de 2.000 personas que integran delegaciones de aproximadamente 200 países se reunirán en Madrid, capital de España, para participar en la octava conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la COP8.
La reunión fue presentada este viernes por la ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, y por el secretario ejecutivo en funciones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Gregor de Kalbermatten.
Según se informó, la COP8 intentará buscar soluciones para mitigar los procesos de desertificación que se producen a nivel mundial, ya que estos fenómenos afectan a una tercera parte de la superficie del planeta, lo que se traduce en una verdadera amenaza para la sobrevivencia de 1.200 millones de personas.
En la presentación de la conferencia, Narbona señaló que debía pasarse del conocimiento a la acción y señaló que la prioridad debía ser atender a los países africanos y latinoamericanos, aunque se recalcó que el problema debía afrontarse a nivel global y no aisladamente.
Además, está previsto que durante la reunión se discuta un proyecto de plan estratégico a 10 años que tenga como uno de sus objetivos el remodelar la convención y los órganos que la integran para que se cumpla más adecuadamente con sus objetivos.
También está previsto que se celebre una reunión previa a la COP8 y dos reuniones paralelas simultáneas a su realización. La reunión previa tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre y congregará a cerca de 800 organizaciones no gubernamentales, así como también estarán presentes otras organizaciones sociales. Luego de dicha reunión se expresará un posicionamiento de la sociedad civil en cuanto a la agenda de la COP8, que será posteriormente vertido el 11 de septiembre en el marco de la convención.
Por otra parte, en los días 12 y 13 de septiembre se llevarán a cabo otras dos reuniones. En una de ellas, ministros y representantes internacionales debatirán sobre desertificación y adaptación al cambio climático. Y en la otra, parlamentarios celebrarán una mesa redonda en la que se discutirá sobre desarrollo sustentable y desertificación.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del viernes 31 de agosto.
Este domingo, la población de la ciudad argentina de Córdoba, situada en el centro del país, decidirá en consulta popular si está de acuerdo con el contrato vigente entre el gobierno provincial y la empresa Aguas Cordobesas, que brinda servicios de agua potable y saneamiento en esa ciudad. Organizaciones de diversas partes del mundo que defienden el derecho humano al agua y la gestión pública de los servicios relacionados al vital recurso hicieron llegar una carta al pueblo de la ciudad de Córdoba de cara a la consulta del domingo. La Comisión Popular por la Recuperación del Agua Cordobesa, integrada por sindicatos, organizaciones barriales y personas independientes, entre otros, realizó un arduo trabajo de información a la población sobre la consulta, en el marco de su campaña El Otro No. Los activistas explican que se oponen a todo tipo de privatización de los servicios de agua y saneamiento, y no solo al actual contrato entre el gobierno provincial y Aguas Cordobesas, controlada por la empresa Suez Roche.
También en Argentina, la petrolera multinacional ExxonMobil está buscando un comprador para su filial local ESSO, que controla aproximadamente el 12% de ese mercado. Según informaron ayer varios medios argentinos, el banco JP Morgan es el encargado de buscar posibles interesados. De todas formas, el vocero de la empresa, Thomas Hess, dijo que no estaba en condiciones ni de confirmar ni negar la posible salida de la empresa de Argentina. Es un asunto confidencial y estratégico, sostuvo Hess en declaraciones a la agencia AP. La empresa se instaló en este país en 1911, pero algunos actores sociales no parecen estar muy dispuestos a extrañarla. El exministro de Energía, Gustavo Callejas, que ahora integra el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, Moreno, dijo en declaraciones a Farco Satelital que si eso abandona el país, será mejor para todos.
No pasa nada si se va mejor. Cuanto más lejos uno las tenga, en general, Mosconi decía, maldita la hora en que vinieron, bendita mil veces la en que se van. Están en el país desde el siglo pasado, son previas a nuestra YPF estatal. Estaban con el nombre de Standard Oil, pelearon en contra de la creación de YPF. Y bueno, la ESO, este tipo de negocio, ha resuelto que no le interesa y yo no sé hasta dónde la Shell también. El problema es que, ¿quién va a venir? ¿Qué va a seguir incorporada acá? Hay un gobierno que es abiertamente favorable a los intereses de Repsol, es la empresa española, si acá se responde a las instrucciones y indicaciones del rey de España, esto es la realidad, somos una colonia.
Si bien ESO no confirmó que se retira, tanto ESO como Shell alegan que tienen poca ganancia. Así analizaba este punto Callejas, del Movimiento por la Recuperación de Energía Nacional.
Y gana poco. Es decir, en realidad, acá en Argentina, tal como se conformó el mercado desde Menem, los que son los dueños del mercado son aquellos que producen petróleo. Esos ganan muchísimo, pero miles y miles de millones de dólares al año, cerca de 12.000 a 15.000 millones de dólares. Y ahí están, son nueve. Y ahí hay dos que son las que tienen surtidores, es decir, que sacan petróleo, porque acá no exploran, porque nadie exploró desde que se fue la YPF del Estado, sacan petróleo y lo ponen en el surtidor. Esas son Repsol YPF, que tiene el 55% del mercado, y Petrobras. El resto son jugadores de segunda. En esos jugadores de segunda hay dos grandotes, que son con 11, 12% del mercado, ESO y Shell.
Y seguimos en Argentina, porque el titular de la Defensoría del Pueblo de ese país, Eduardo Mondino, presentó el miércoles una demanda contra el Estado argentino y contra la provincia del Chaco por entender que eran los directos responsables del exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable de las comunidades originarias, especialmente de los indígenas Tobas. En declaraciones al portal del diario argentino Clarín, Mondino señaló lo siguiente.
Bueno, la situación en la que viven es una situación casi, a nuestro entender, de exterminio sistemático e inexorable de las comunidades. Las condiciones infrahumanas que se viven, el no acceso al agua potable, el no acceso a los medicamentos. Es decir, estamos ante una situación, yo diría, de humanitaria grave, y que nosotros hemos calificado de exterminio silencioso, progresivo, sistemático, inexorable. En función de esto, es que hemos planteado una acción ordinaria a la Corte, por entender que al estar involucrada la provincia del Chaco, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de ser quien tiene que la responsabilidad primaria de atender a las comunidades, en este caso las comunidades básicamente son Tobas, ajá, y subsidiariamente la Nación, por ser la que suscribe pactos internacionales. Y acá estamos sistemáticamente ante la vulneración de derechos humanos básicamente reconocidos por nuestra Carta Magna y consagrados por los tratados internacionales. Uh-huh. Ante eso, bueno, le hemos pedido con urgencia a la Corte una medida cautelar y le hemos pedido un juicio abreviado desde el punto de vista ordinario. En la medida cautelar estamos pidiendo que de manera inmediata se envíe personal a la zona, personal idóneo, medicamentos, alimentos, agua, equipos para fumigar las plagas. La mayoría de la población tiene situaciones graves, fundamentalmente chagásicas, en la cual hace mucho tiempo que no hay fumigación, más otro tipo de enfermedades de todas las características que se puede imaginar, ¿no? Ajá.
Según informa Clarín, al menos 12 indígenas murieron este invierno debido a la crisis humanitaria. Además, el pasado 10 de agosto, representantes de las comunidades Toba, Huichi y Mocoví reclamaron ante la Casa de Gobierno del Chaco que se atendiera urgentemente la situación de desnutrición que los afectaba, demandando asimismo la renuncia del ministro de Salud argentino, Ricardo Mayol.
En Perú, organizaciones sociales y autoridades regionales han expresado su beneplácito con la multa que recibió recientemente la firma minera Dowran por los impactos ambientales ocasionados en la fundición que tiene en la localidad de La Orolla. El sábado de la semana pasada, el estatal organismo supervisor de la inversión en energía y minería sancionó a Dowran por haber cometido 4 infracciones graves y una simple. El gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Junín, Iván La Negra, sostuvo que se trata de la primera multa que recibe la corporación por un monto significativo. La Negra dijo en una entrevista con la Coordinadora Nacional de Radio que de todas formas sería interesante que las autoridades locales no solo observen y eventualmente multen, sino que también queremos ser reguladores que trabajan en forma efectiva para realizar labores de fiscalización y supervisión a la empresa minera.
El hecho es importante y significativo porque aunque Dowran había sido ya multada 2 veces, esta es la primera vez en la cual la multa es efectivamente significativa, ¿no? Estamos hablando de unos 724.000 soles y eso pues se marca una diferencia respecto a acciones que se han realizado anteriormente, ¿no? Ahora, como gobierno regional, nosotros pensamos que la región no debe ser simplemente un actor que esté pidiendo información y observando el proceso, sino que debemos ser correguladores, pero una institución que trabaje de manera conjunta como Sinermin para que luego asuma, lleve de manera completa, integral la responsabilidad de la fiscalización ambiental de actividades como la de Dowran en Oro.
Continuamos con el tema de la minería, pero en Ecuador, donde la población de la comunidad de Molleturo, ubicada en la provincia de Azuay, está denunciando que la empresa minera Ecuador Gold provocó intencionalmente los incidentes ocurridos el fin de semana pasado y que terminaron con la detención de 4 opositores a la actividad minera. Esas personas fueron liberadas el miércoles y ese día el subsecretario de Energía y Minas, José Serrano, invocó a los actores involucrados a retomar el diálogo. Según un comunicado de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, que difunde la agencia Adital, los integrantes de la empresa realizaron acciones premeditadas con el objetivo de provocar una reacción de la comunidad y luego usar los hechos para presentarse como víctimas de la población de Molleturo. Exigimos del gobierno evitar que este tipo de provocación siga ocurriendo para que no haya incidentes que lamentar, alertaron los integrantes de esa coordinadora.
El Consejo Autónomo Aymara de Chile declaró públicamente que concurrirá a los tribunales tanto chilenos como internacionales para impugnar una decisión de la Comisión Regional de Medio Ambiente, la COREMA, en la que se le otorgó un permiso para la exploración minera en el Parque Nacional Reserva de Vicuña, situado en la primera región chilena, a la sociedad contractual minera Vilacoyo Sociedad Anónima. La resolución de COREMA lamentablemente representa un compromiso con los grupos económicos que no han mostrado una preferencia con la conservación ni respeto con un desarrollo sustentable, explica el Consejo Autónomo Aymara en un comunicado. Dicha empresa minera y sus vínculos en otras actividades económicas han generado situaciones desastrosas afectando la vida, la salud de los habitantes del país, han destruido la biodiversidad y en otros casos han sido sancionados a raíz de la falta de protección con el medio ambiente, sentencia el documento. El comunicado del Consejo hace referencia a que la resolución de COREMA es ilegal debido a que viola, entre otras cosas, el derecho internacional, al pasar por alto acuerdos como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Washington. Además, también se menciona a la intendenta de Tarapacá, Antonella Siarafia, a quien se acusa de haber actuado a favor de los grandes intereses en desmedro de las comunidades locales.
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.